En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Toda esta historia del reino de Dios empieza cuando Dios trae de nuevo su plan, su orden, el orden que Él había querido para nosotros, lo trae de nuevo a la tierra. Y esa historia tiene su inicio en Abraham, y por eso cuando estábamos haciendo el recuento de las formas de autoridad de Dios entre los hombres, empezamos por una primera forma que se llama patriarcal. Ahí aparece Abraham. Volvamos a la figura de Abraham por un momento, porque Jesús nos habla desde dentro del pueblo elegido. La voz de Cristo en el Sermón del Monte no es un discurso abstracto, sino que tiene su punto de partida en el camino recorrido por el pueblo de Dios. ¿Qué encontramos en Abraham? Que Dios le hace una serie de promesas y Abraham tiene fe, ejerce fe en esas promesas. Dios promete y Abraham cree. ¿Cuáles son esas promesas? Se pueden sintetizar en tres. La promesa de una tierra, la promesa de una descendencia muy abundante, muy numerosa, y la promesa de una relación. Dios le dice a Abraham, yo estaré contigo. Tierra, descendencia, relación. Pero de esas tres promesas, parece que la que más tomó la atención, la que ganó realmente la atención de la gente, fue la de la tierra y la descendencia. Recordemos que muchos años después de Abraham, cerca de unos 700 años después de Abraham, viene el rey David. Y David se convierte en el gran paradigma de lo que es el reino de Dios. Eso es lo que está en el imaginario colectivo en el siglo I. Eso es lo que la gente tiene aquí en la cabeza. Y lo que ellos quieren que se repita. Ellos quieren que la historia, así como una videocasetera, cuando había videocaseteras, VHS y Betamax y cosas de esas, ellos quieren que la historia eche de para atrás, que la película se vaya de para atrás, y quieren que se vuelva a proyectar ese pedacito idílico, hermoso, del reinado de David. Pero si examinamos cuidadosamente, nos damos cuenta que lo que les llamaba la atención del reinado de David tiene que ver con la descendencia y tiene que ver con la tierra sobre todo. Es decir, lo que a ellos les entusiasmaba era especialmente ese aspecto que estaba en el Salmo que tuvimos hoy en Laudes, precisamente, ¿no? Que Dios ha puesto paz en las fronteras y que sacia a su pueblo con flor de harina. Es decir, una tierra buena y segura. Eso es lo que ha cautivado la imaginación de esta gente. Ellos quieren ser numerosos, fuertes, sobre una tierra abundante, una tierra fecunda y una tierra segura. Entonces, podemos decir que de las tres promesas que Dios hace a Abraham, son sobre todo la de la tierra y la de la descendencia las que han capturado la imaginación, las que han capturado el corazón de los judíos. Ellos están detrás de eso, detrás de lograr lo que parece que se tuvo en tiempos de David, sin caer en cuenta que lo que hizo especial a David, y eso lo vimos en su momento, fue que David tenía una relación peculiar con Dios. David es el hombre que tiene una relación con Dios, una relación tal que él, David, sabe ponerse en segundo puesto. En condición de pecador, en condición de monarca, en condición de poeta o en condición de pastor, David es aquel que sabe cederle el puesto a Dios. David es el enamorado de Dios. David es el cantor de la hermosura de Dios. Por eso los salmos se atribuyen masivamente a David, porque él es el enamorado de Dios. Entonces la gente quería repetir lo que se había vivido en tiempos de David, pero no les atraía tanto el aspecto de la relación que tenía David con Dios, sino lo que les atraía era que había una tierra fecunda y segura, una tierra próspera y defendida. Eso es lo que a ellos les atrae. De las tres promesas, ellos se han quedado con las dos primeras, la tierra y la descendencia, y han descuidado el aspecto de la relación. ¿Qué relación tenía Abraham con Dios? ¿Qué relación tenía David con Dios? Si ustedes se van al Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versículo primero, encontramos estas palabras: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, que los paradigmas que sirven de referencia al evangelista Mateo son precisamente David y Abraham. Pero ¿qué es lo que interesa de David y de Abraham? Interesa la relación. La relación de Abraham con Dios es una relación de confianza. La relación de David con Dios es una relación de amor. La relación de Jesucristo con el Padre es una relación de amor obediente y filial, de absoluta y total entrega, de una confianza sin límites. Entonces, cuando Mateo dice genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, lo que está diciendo no es simplemente unos nombres dentro de una lista, sino está ya dándonos las primeras pinceladas del perfil de Jesucristo. Porque Jesucristo va en la línea de Abraham y en la línea de David. ¿Pero en qué se parece Jesucristo a Abraham y a David? Se parece en el modo de relación, o dicho de otra manera, la relación que Abraham tuvo con Dios y la relación que David tuvo con Dios sirven como de prefiguraciones, como de anticipos del tipo de relación que tiene Cristo con Dios. Y lo que viene a proponer Cristo en el Sermón del Monte es esa clase de relación. Mientras que todo el mundo de las tres promesas que Dios hizo a Abraham se centraba en tierra y descendencia, descendencia y tierra, 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 descendencia, descendencia, y no querían sino eso, Jesucristo viene a proponer relación. Por eso hay una ruptura total entre el planteamiento, la oferta que hace Cristo sobre el reino de Dios y lo que la gente estaba esperando, porque ellos iban en la clave de tierra y descendencia, y por eso muy pronto esa propuesta de ellos o ese deseo de ellos adquiere un aspecto completamente político. Es lo que se llama un mesías político. Ellos estaban a la espera de un mesianismo político. ¿De dónde viene lo político ahí? Viene de que la expectativa de ellos era descendencia y tierra. Una tierra que sea próspera, que sea segura, donde nosotros crezcamos y seamos fuertes y felices y Dios esté con nosotros y así estemos seguros para siempre. Esa es la idea de reino que ellos tienen. Y esa idea de reino la toman de los resultados, de los frutos del reinado de David, sin caer en cuenta que David dio esos frutos porque tenía una relación peculiar con Dios. Y la relación peculiar de David con Dios, que es el verdadero secreto de su reinado, es algo que se les escapa completamente a ellos. Ellos de eso no entienden. Ellos no entienden la manera de amar de David. Ellos no entienden por qué David sabe ponerse en segundo sitio. Y por eso no entienden una expresión supremamente extraña que tiene uno de los salmos, el Salmo 110. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y en una controversia con algunos fariseos o escribas, en todo caso con judíos de su tiempo, Jesús les dice: oiga, yo quiero hacerles una pregunta. Ustedes viven haciéndome preguntas a mí, ¿no? Yo también puedo preguntar. Espérate, yo hago esta pregunta. ¿Por qué David llama Señor a un descendiente suyo? Y ellos no saben contestar. Ellos no tienen una respuesta para eso. Porque ellos no conocen a David. A ellos lo que les interesa fue lo que David logró, y lo que quieren es que la película dé marcha atrás y otra vez se vuelva a ver el esplendor de David. Pero ellos no conocen a David. En esa frase tan misteriosa, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, parece que David tenía conciencia, bastante conciencia, de que más allá de los resultados esplendorosos de su reino, lo que Dios quería iba mucho más allá. Y por eso David parece comprender, al fin y al cabo tantas veces lo había visitado el Espíritu Santo de Dios, David parece comprender que el verdadero plan de Dios va más allá de esa tierra y de esa paz política que él ha logrado con los filisteos. David se da cuenta que el proyecto de Dios va más allá. David se da cuenta que el futuro le pertenece a Dios. Pero ese aspecto de David no les interesa a los contemporáneos de Cristo. A ellos no les interesa cómo era David, el David de verdad. No les interesa cómo era el corazón de David. No les interesa cómo se relacionaba David con Dios. Solo les interesa que lo que logró David otra vez se vuelva a presentar. Que vuelvan a pasarnos esa película, que esa película la vuelvan a presentar. Eso es lo único que a ellos les interesa. Entonces, cuando Jesucristo empieza a hablar del reino de Dios, como vemos según el evangelista Marcos, que fue el comienzo mismo de su predicación, ¿cierto? Que dice él: el tiempo se ha cumplido, convertíos, creed la buena noticia, el reino de Dios se ha acercado. Esos son los elementos de la predicación básica de Cristo según el evangelista Marcos. Cuando Cristo empieza a predicar, su idea, su visión del reino de Dios, hay un completo desfase. Es como ir en dos carrileras diferentes. La gente va por un lado. A la gente le interesa lo exterior, los resultados de David, lo que se vivía en ese tiempo, y quieren que eso se repita. Jesús, en cambio, va en el otro carril. Jesús va en el carril interior. Jesús va en la relación, el tipo de relación que David tenía con Dios. Eso es lo que le interesa a Jesucristo. Entonces, una de las maneras más interesantes de leer el Sermón del Monte es precisamente de haciéndonos esta pregunta: ¿qué clase de propuesta está haciendo Cristo? Porque ya vemos lo que son las bienaventuranzas, ya vemos que en el Sermón del Monte Cristo describe su tarea como llevar a plenitud la ley de Moisés. Y en ese llevar a plenitud, pues obviamente habrá que superar las limitaciones de esa ley. En nuestra predicación anterior comentamos cuáles eran las principales limitaciones. Esas principales limitaciones eran tres, o son tres. Primero, que es una ley puramente externa, que entonces no resuelve el conflicto interior entre lo que yo veo que es bueno y el bien que realmente hago o dejo de hacer. Segunda limitación, es una ley enseñada por hombres para hombres, y entonces esto la somete a la madeja de las opiniones y de las interpretaciones y de las escuelas y de los malos ejemplos. Y tercero, que esta ley no tiene el manantial. Esta ley es como vasos de agua, que recuerda grandes episodios de las acciones de Dios, pero que no resuelve el problema de cómo amar a Dios todos los días, de cómo llegar a esa obediencia, a esa humildad y a ese amor que la misma ley exige. Entonces la ley termina convirtiéndose en un dedo acusador, porque la ley me ilumina lo que es bueno, pero no me da la fuerza para cumplirlo. Me muestra lo que es malo, me ilustra sobre las consecuencias del mal, pero me deja sin fuerzas para evitar ese mal. Entonces lo que hace la ley es algo así, y esta comparación me parece muy cruel, Es algo así como iluminar el abismo en el que uno va cayendo, para que se vea bien, bien el golpazo que se va a dar. Mire bien, bien dónde se va a reventar usted. Eso es lo que hace la ley. Entonces la ley se convierte en una especie de carga, se convierte en una especie de maldición, porque no me resuelve mi problema, sino que me lo agrava, porque lo único que hace es mostrarme mi espantosa situación. Entonces la ley se convierte prácticamente en una maldición, y por eso San Pablo habla de que nosotros necesitamos ser liberados de la ley. Claro que esa expresión le llevó a una cantidad de malos entendidos. ¿Qué es lo que quiere decir San Pablo cuando dice que nosotros teníamos que ser liberados de la ley? Esa expresión se encuentra, por ejemplo, ya lo citamos, en la carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 4 encontramos lo siguiente. Al llegar la plenitud de los tiempos, este es el versículo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Fíjate lo que dice San Pablo ahí, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley. Y dice uno, pero ¿cómo teníamos que ser rescatados de la ley de Moisés? ¿No que la ley de Moisés la dio Dios? Pues sí, pero como la ley de Moisés no resolvía el problema, acuérdese la imagen que le he dicho, la ley de Moisés es como una linterna que le ponen a uno cuando usted está cayendo en el abismo, y usted lo que hace es ver cada vez con mayor claridad que el golpazo va a ser terrible, que lo que viene es espantoso. Eso es sentirse uno condenado. La ley se convierte en una fórmula de condenación. Entonces, cuando San Pablo dice ser liberados de la ley, no quiere decir que nos pasemos a la anomia. ¡Ay! ¿Qué tal esa palabra? La anomia o la anarquía es el no tener ley. Cuando San Pablo empezó a utilizar estas expresiones de ser liberado de la ley, entonces empezaron a calumniarlo, y eso es lo que aparece en la carta a los Romanos. Empezaron a calumniarlo, empezaron a decirle, entonces usted lo que quiere es que vivamos sin ley. Entonces usted lo que quiere es que pequemos para que abunde la gracia. Y no, San Pablo lo que estaba diciendo es que la ley, aunque era una cosa buena, por la fuerza que el pecado tiene en nosotros, se convirtió en una cosa mala para nosotros. Y como es una cosa mala para nosotros, nosotros necesitamos ser liberados de la ley. Y ser liberado de la ley, entonces, ¿qué es? ¿Qué es ser liberado de la ley? No es vivir sin ley, sino es llevar a cabo lo que pedía la ley, pero desde la libertad interior, desde el amor, desde la alegría, desde la unción que da el Espíritu. Esa es la respuesta que da San Pablo. Entonces, para San Pablo, liberarse de la ley no es empezar a vivir uno como a uno le parezca. Es decir, no es pasarse a la anarquía, ni es pasarse a la rebeldía. Liberarse de la ley, según San Pablo, es realizar el bien que pedía la ley, pero con la motivación nueva, con la fuerza nueva y con la alegría nueva que da el Espíritu. Eso no lo daba la ley. La ley no daba la motivación, ni la fuerza, ni el amor, ni la alegría para cumplir lo que allí se pide. En cambio, eso sí lo da el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos libera, como dice la canción, nos libera del temor y de la ley. Bueno, eso es lo que dice San Pablo, pero en el Sermón del Monte no está tan claro el anuncio del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sí encontramos en el Sermón del Monte? Es evidente que Jesús lo que está proponiendo en el Sermón del Monte es el paso a la nueva alianza, al nuevo régimen. Eso es lo que está proponiendo. Paso a la nueva alianza. Pero ¿cómo lo propone Cristo? Hay una serie de expresiones que están ahí que nos muestran que se trata todo de la palabra relación. Para decirlo con una frase, la respuesta de Cristo a la pregunta, ¿cómo se llega a la nueva alianza? Es con una nueva relación con Dios. Y esa nueva relación, ¿en qué términos se da? ¿Y cómo se llega a ella? Respuesta de Cristo, está en el Sermón del Monte. La nueva relación se caracteriza por una serie de cosas, por una serie de actitudes, pero lo mejor es mirar las palabras mismas del sermón. Por ejemplo, la intención. El que mire a una mujer deseándola ya pecó con ella. Entonces, interesa la intención. Cuando tú vayas a orar, no te exhibas. Entra en tu cuarto, cierra la puerta. Lo escondido, lo secreto, el corazón, lo interior, la intención. Estas cuatro o cinco palabras que aparecen con abundancia y siempre con una gran importancia en el Sermón del Monte, nos muestran las características de esa relación. Repito esas palabras: la intención, lo secreto, lo escondido, lo oculto, el corazón. Esas son las palabras que aparecen, por ejemplo, cuando Cristo habla del ayuno, de la limosna, de la oración. Y nos dice, por ejemplo, Cristo: tu Padre que ve en lo escondido. Lo escondido. Lo escondido se convierte en el lugar privilegiado de encuentro con el Padre. El corazón. No penséis que repitiendo muchas palabras os vais a hacer escuchar en los cielos. No es asunto de muchas palabras. No es hacia afuera, es hacia adentro. Es el corazón. El corazón, lo que hay que limpiar, lo que hay que purificar. Bienaventurados los limpios de corazón. El hambre y la sed de justicia son también condiciones que parten de dentro. No es la alaraca, no es la propaganda, no es la moda, es lo que está adentro. Tú hablas mucho, quizás hablas poco, pero la pregunta es, ¿adentro sientes sed? Fíjate que las expresiones hambre y sed son buenísimas, porque uno puede ver a una persona y a menos que esté prácticamente desmayándose, uno no sabe la sed que tiene. Por eso el refrán: nadie sabe la sed con la que otro camina. Entonces a Cristo le interesa la sed que tú tienes. Por ejemplo, la mansedumbre. Si tú ves una cantidad de personas caminando por una vereda, por una calle, tú podrías mirar a una persona y decir: ese es manso, ese que vaya, ese es manso. Eso no se nota. La mansedumbre es una actitud del corazón. En la versión de San Mateo, cuando se habla de los pobres, se dice los pobres en el espíritu o los pobres de espíritu, que indudablemente hace alusión a esto mismo. Es decir, no es la pobreza como dato sociológico. El problema no es si usted recibe un salario mínimo, menos del salario mínimo o 15 salarios mínimos. Ese no es en principio el problema. Cuando dice pobres de espíritu, se está refiriendo a una pobreza que no necesariamente es visible. Entonces uno se va dando cuenta que desde las bienaventuranzas y luego en todo el Sermón del Monte, el énfasis está en estas palabras que las repetimos por segunda vez: la intención, lo escondido, lo secreto, lo oculto, el corazón, lo interior, lo de dentro. Y luego en otros lugares, en muchos otros lugares, Jesucristo tiene esta misma clase de énfasis. Por ejemplo, los fariseos, que creían que con el cumplimiento estricto, no sé si lo pronuncié bien, el cumplimiento estricto de la ley se iba a lograr la llegada del reino de Dios, Cristo los critica y dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Fíjate, por fuera hermosos, por dentro muertos, apestosos. Y también dice: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro, pues de dentro del corazón vienen. Entonces, parece que hemos llegado a algo que es muy importante. Para Jesucristo, la llegada del reino de Dios está vinculada con una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y esa nueva forma tiene como nota característica esta clase de puntos. ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Qué es lo que hay realmente en tu corazón? Tú puedes engañar a todo el mundo, pero ¿qué es lo que hay en ti? Cuando estás en lo escondido, allí donde solo el Padre Celestial te ve, ¿cómo eres tú en lo escondido? Escondido a ojos del mundo, visible a ojos de Dios, ¿quién eres tú cuando nadie te mira? ¿Qué pensamiento revuelve tu corazón cuando nadie te mira? ¿Cómo obras cuando nadie te mira? Entonces, la religión que propone el Sermón del Monte es una religión de la sinceridad, es una religión de la verdad, es una religión de la autenticidad. Pero hay que hacer una anotación importante. Cuando se habla aquí de quién eres tú cuando nadie te mira, hay que tener cuidado con esa frase, porque alguien podría pensar que Cristo simplemente está pidiendo que nosotros seamos iguales cuando nos ven y cuando no nos ven. Por ejemplo, cuando nadie me ve, yo soy un monstruo de egoísmo, pero cuando me ven, todo el mundo se da cuenta que efectivamente soy un monstruo de egoísmo. Es decir, soy igual por dentro y por fuera. Por dentro soy un monstruo de egoísmo y por fuera todo el mundo lo sabe, soy un monstruo de egoísmo. Es decir, hay que tener cuidado porque esto de la religión del corazón y esto de la religión interior y esto de la verdad ante Dios se puede desfigurar cuando se cae en el cinismo o cuando se cae en una especie de individualismo. El individualismo y el cinismo son dos amenazas al proyecto de Jesús. O sea, yo puedo decir, no, es que yo en mi corazón honradamente no le veo ningún problema a eso. No le veo ningún problema. Y como yo no le veo ningún problema, entonces eso no es pecado. Es decir, la religión del corazón se puede volver como un monumento al subjetivismo, un monumento al propio gusto o al propio capricho. Y quizás hay personas que de un modo genuino están convencidas de cosas que son completamente perversas. Quizás una persona como Hitler estaba convencida, en su corazón estaba convencido de que había que acabar con todos los judíos. Que esa era la solución para los problemas del mundo, acabemos con los judíos. Claro que hoy se sabe que no solo quería acabar con los judíos, quería acabar con los gitanos, con los polacos, quería acabar y despreciaba también a los rusos. Prácticamente los únicos que le caían bien eran los que eran de su aspecto y de su raza y de su estilo. Los que sean como yo, esos merecen vivir. Pero odiaba a una cantidad de gente, entre ellos singularmente a los judíos. Bueno, supongamos que Hitler es una persona que en el fondo de su alma, pongámosle un adjetivo dramático, en el fondo de su alma retorcida, Hitler realmente cree que hay que acabar con los judíos. Entonces, si nosotros decimos que la religión de Jesús es una religión del corazón, pues habría que decir que en su corazón y en sus noches de soledad, Hitler simplemente soñaba otro judío muerto, otro judío muerto, otro judío muerto. Él no contaba ovejas, contaba judíos muertos. Y así se dormía en paz. Entonces fíjate que existe un peligro. ¿Existe el peligro de qué? El peligro de caer simplemente en una moral subjetivista. En una moral relativista. Yo no le veo problema a eso. Y hoy hay mucha gente que obra de ese modo y que creen que todo se puede solucionar de ese modo. Hay una cantidad de gente que defiende cosas que la iglesia en su magisterio oficial las ha condenado, pero creen que eso lo pueden hacer porque yo no le veo nada de malo a eso. Y quizás está tan limitada su vista que efectivamente no le ven nada de malo. O sea, no están haciendo el papel de que no le ven nada de malo, sino que es que no le ven nada de malo. No le ven nada de malo. Un caso típico es el del matrimonio. Hay personas que no le ven nada de malo a cohabitar. De mi tiempo por los llanos orientales, Villavicencio y sus vecindades y lugares, una cosa que me impactó es esa. Que una cantidad, pero es decir, la mayoría de la gente, simple y sencillamente cree que el matrimonio o no hace nada o lo único que trae es problemas. Entonces lo que hay que hacer es vivir así. Y si el amor se acaba, pues el problema es que usted no supo cuidarlo. Entonces a veces la amante le dice a la esposa, es que fue usted la que lo perdió porque no lo supo cuidar. Y él me prefiere a mí, deje ser amargada. Fíjate el grado de cinismo. Eso le dicen a la esposa, a la esposa. Usted lo perdió. Si es que usted lo perdió, usted no lo supo cuidar. Yo sí lo sé cuidar. Deje ser envidiosa. ¿Ah? Y la persona está convencida de eso. Y está convencida de que el matrimonio no significa nada. Y está convencido de eso. Y así hay otras culturas, sobre todo en materia de sexualidad, hay todo tipo de experimentos en eso. No, no pasa nada, que la homosexualidad no pasa nada, la prostitución no pasa nada, es otro oficio más. Hay una cantidad inmensa de personas, y no estamos hablando de países atrasadísimos, no, estamos hablando de la elegante Alemania. En Alemania la mayor parte de la gente considera que la prostitución es un trabajo. Hay gente que trabaja con las manos, hay gente que trabaja con su cerebro, hay gente que trabaja con su sexo. Esa mujer trabaja con una parte de su cuerpo que se llama su sexo. Entonces ella lo que debe tener es una buena seguridad sexual y entonces una buena seguridad social y un buen sistema de salud, y ella está trabajando. Lo que pasa es que ella ejercita otros músculos, pero no pasa nada más. Simplemente ese es un trabajo. Y yo creo que hay personas que genuinamente están convencidas de eso. Están convencidas, oiga, sí, sí, ese es un trabajo. Y ella trabaja de tal hora a tal hora, ¿cierto? Más o menos tiene horario de celador. Lo cual no se le puede decir a los celadores. Tiene horario de celador, entonces ya ella sabe que su trabajo empieza a las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, ese es su trabajo. Ya se sabe el número de clientes que va a tener, ya se sabe, de acuerdo con los requerimientos del cliente, cómo está la tarifa, todo se acuerda de un modo pulcro, queda grabado en el computador, se hace la verificación periódicamente que no hay SIDA ni cosa parecida, y de ahí en adelante, ¿qué? Procedamos. Se viene a consumar el contrato. Y si otro tiene otro gusto, entonces dice, no, lo que pasa es que a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan más los hombres, o me gustan los transexuales, o lo que sea. Todo está en legislarlo, se legisla puntualmente, cómo serán los precios, cuál es la oferta y la demanda, y hay gente que está convencida de que eso funciona así, y que nadie debe meterse en eso porque son personas adultas que están tomando decisiones libres. Entonces aquí llegamos a un punto muy importante, que desde la óptica de la teología se plantea con la siguiente pregunta: ¿es suficiente el sermón de la montaña? ¿Es suficiente el sermón de la montaña? O propongamos esa pregunta de esta otra manera, un poco más abstracta, más teórica. ¿El sermón de la montaña es un discurso autocontenido? Y por autocontenido queremos decir que tiene dentro de sí todas las referencias necesarias para ser comprensible y aplicable. Pues resulta que la respuesta la da el mismo Cristo. El sermón de la montaña no es autocontenido. El sermón de la montaña no es suficiente. La moral del Nuevo Testamento no se puede construir a partir de la primera página de San Mateo o de la primera página del Nuevo Testamento. La moral del Nuevo Testamento no se puede construir como si no hubiera existido el Antiguo Testamento. Y ha sido un trabajo sumamente arduo, un trabajo ímprobo que han tenido que hacer especialmente estos últimos papas, léase Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI, para rescatar el sentido integral de la moral. Lo que estoy diciendo es esto, a ver si Dios me ayuda a aclararme. Lo que estoy diciendo es esto. Supongamos que yo llego al cristianismo y me ponen en las manos el sermón de la montaña. ¿Con eso ya yo puedo ser bueno y justo y santo? Si yo estoy llegando al cristianismo y la información que se me da es esa, la del sermón de la montaña, ¿qué? ¿Con eso ya es suficiente? Pues el mismo Sermón de la Montaña da respuesta a eso. Recuerda la frase que leímos antes. Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud. Yo he venido a darle plenitud a la ley. No vine a abolirla. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tomo el Sermón de la Montaña como un discurso autocontenido, si yo tomo el Sermón de la Montaña como si fuera el resumen íntegro y completo de lo que debe vivir un cristiano, me quedo corto porque no tengo ninguna defensa frente al cinismo. El Sermón de la Montaña propone la honestidad y la autenticidad, pero la autenticidad no vale sin la verdad. Esa frase no sé si la dijo Juan Pablo o Benedicto, pero es fantástica. Se la repito. La autenticidad no vale sin la verdad. La autenticidad no vale sin la verdad. ¿Qué queremos decir con esa frase? Queremos decir lo siguiente. Mire, yo soy un matón. Le encuentro un gran gusto a ver cómo vuelan los sesos de una persona cuando se le pega un tiro. Es una cosa que a mí me causa, no sé, como una alegría, es una cierta alegría. Ver el desparrame de sesos es una cosa que es bonita, para mí eso es bonito. Usted no le gusta, pero a mí sí. Como yo soy un matón que le gusta ver volar sesos, entonces yo me presento como lo que soy. O sea, yo soy auténtico. Fíjese que la autenticidad no resuelve la moral. Cuando aquí hablamos de una relación con Dios y decimos que se trata de una relación desde el corazón y desde la sinceridad, desde la honestidad, no estamos diciendo que la sola autenticidad resuelva el problema. Porque yo puedo ser un matón que se presenta como un matón y entonces soy auténtico. ¿Para qué le digo mentiras, hermano? Soy un matón y en cuanto usted se voltee trataré de volarle los sesos. Ya, fui auténtico, ¿sí o no? Soy un tipo auténtico, no me estoy con dobleces ni con mentiras. Yo desde el principio le dije que era un matón. El tipo se volteó, le volé la cabeza porque yo le dije que yo era un matón. Soy auténtico. Claro, cuando se presenta un ejemplo como este ridículo que estoy dando del matón, uno se da cuenta inmediatamente que eso no puede ser cristiano. Pero resulta que eso se aplica a muchas otras cosas. Por ejemplo, las relaciones amorosas, afectivas, sexuales que están teniendo los jóvenes hoy tienen exactamente la misma estructura. Mira, nosotros vamos a salir y nosotros vamos a estar, ¿no? Un estar que el que sepa entenderlo lo entiende. Nosotros vamos a salir, ¿cierto? Y nosotros vamos a estar. Pero aquí no hay compromiso. Y la gente cree que porque ha puesto las cartas claras, desaparece la responsabilidad. Es decir, la gente cree, y esta es otra frase que creo que es muy importante, la gente cree que la claridad exime de responsabilidad. No, señor. El hecho de que un muchacho le diga a la novia, mira, nosotros vamos a estar muchas veces, todas las que queramos vamos a estar, pero aquí no hay compromiso. El hecho de que haya claridad no exime de responsabilidad. Entonces, fíjate, la persona que es clara, no, yo fui claro desde el principio. Yo desde el principio le dije a ella que no había ningún compromiso. Eso se llama ser claro. Yo le dije que no hay ningún compromiso, yo le dije que apenas nos estábamos conociendo. Ahora, la mejor manera de conocernos es sin ropa, eso se cae de su peso, pero nos estábamos conociendo. Entonces estaba claro que nos estábamos conociendo. ¿Y usted cuánto duró con esa niña? Como unos 8 años duramos conociéndonos y entonces ahí fue donde apareció Fabiolita. Entonces yo dejé a Martica y seguí con Fabiolita. Pero que Martica no se me venga a quejar porque yo le dije que nos estábamos conociendo. Y ya a Fabiola le advertí, nos vamos a conocer. Y esa persona es que auténtica, ¿sí o no? Es auténtico. Yo desde el principio le dije, conmigo no hay compromiso. Sepa y entienda, mijita, que conmigo compromiso no hay. Y la gente cree que porque es clara ya quedó eximida de responsabilidad. Y la gente cree que porque es auténtica es verdadera. Y la gente cree que porque es honesta en sus opiniones valen lo mismo que cualquier otra opinión. Y eso no es cierto. Fíjate las resonancias éticas tan interesantes que tiene el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña propone una religión del corazón, pero eso no nos autoriza para decir que cualquier corazón vale lo mismo que cualquier otro. El Sermón de la Montaña propone una religión desde la intención, pero eso no significa que cualquier intención valga lo mismo que cualquier otra. Entonces, ¿quién es el que llena de contenido esa intención? ¿De dónde viene esa intención? ¿Qué es lo que hace que una intención sí sea correcta y otra no? Pues de acuerdo con la perspectiva del evangelista San Mateo, lo esencial de nuestra intención tiene que coincidir con lo que Dios reveló desde antiguo al pueblo de Israel. Léase con los mandamientos. Yo no he venido a abolir los mandamientos. Yo no he venido a cancelar lo que se había dicho que era bueno y que era malo. La manera como Juan Pablo II plantea esto es relacionando los mandamientos con la ley natural. Entonces nos dice Juan Pablo II que los 10 mandamientos son de alguna forma una presentación, un modo de poner por escrito lo que usualmente llamamos la ley natural. Y la ley natural, en este contexto y en general, lo que significa es que aquellos principios morales que derivan de nuestra misma naturaleza de seres humanos y que indican sobre lo bueno y lo malo. Algunas veces es muy fácil saber en dónde está la ley natural. El matón ese que andaba volándole los sesos a los demás, uno dice eso como que no está bien. Pero ya luego hay otros casos en que es menos fácil reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Al fin, ¿qué es el Sermón del Monte? ¿Qué es el Sermón del Monte? Pues el Sermón del Monte o de la montaña es una presentación de cómo irrumpe el reino de Dios. ¿Qué cambia en aquellos que están preparados para recibirlo? El Evangelio. Y en esa descripción, en ese cuadro que dibuja Jesucristo sobre lo que cambia cuando llega el reino de Dios, en eso, lo que descubrimos es que la nueva propuesta está dada por una nueva forma de relación. Y esa nueva forma de relación no destruye el contenido de la antigua ley, sino que más bien hace posible lo que no hacía posible, lo que era imposible en esa ley. Dicho de otra manera, en la medida en que nosotros nos descubrimos como hijos, podemos empezar a vivir lo que pedía la ley y mucho más de lo que pedía la ley, pero con la libertad, el amor y la alegría que la ley no tenía. Ese es el resumen. Repito, en la medida en que nos descubrimos y nos sabemos hijos, vivimos lo que pedía la ley, alcanzamos más de lo que quería la ley, pero con el amor, con la alegría que la misma ley no podía darnos. Ahí está el Sermón del Monte. Eso es lo que viene a hacer en nosotros. Bueno, y esa relación nueva, ¿cómo queda instaurada? ¿Cómo se realiza esa relación nueva? Pues se realiza en Jesucristo. Es decir, no es un ejercicio de nuestra mente, no es una autosugestión, no es un convencimiento que unos nos pongamos en la mente de los otros o en la mente a otros. Que yo te convenzo a ti que tú eres hijo de Dios y que tú me convences a mí. Esa realidad de la filiación divina, esa realidad de que somos hijos, se realiza en el Hijo, en Cristo. Es decir, en este Señor Jesucristo, nosotros nos descubrimos hijos. Lo más cerca que se llega a esa terminología, indudablemente, es el texto del Padre Nuestro que está en el Sermón del Monte, en el capítulo 6. Ahí donde Jesús dice cómo orar. Y ahí nos cuenta cómo Él ora y cómo Él nos introduce en su oración. Es decir, que nosotros, guiados por la oración de Cristo, sumergidos por la oración de Cristo, metidos en el sacrificio de Cristo, en el amor de Cristo, llegamos a vivir como Cristo, pensar como Cristo, sentir como Cristo, y entonces el Sermón del Monte se hace realidad en nosotros. El Sermón del Monte es una pieza única, es majestuosa, es profunda, es inagotable, pero también es incompleta. Estamos tratando de sacar todas las consecuencias del Sermón del Monte, pero vemos que, por ejemplo, la acción del Espíritu no aparece tan clara ahí. El lugar de la cruz y el sacrificio de Cristo no aparecen claros ahí. Es decir, es una pieza fantástica de la cual tenemos tanto para aprender hasta el final de nuestros días, pero tenemos que completarla con otros textos. Y esos otros textos son fundamentalmente el misterio de la pasión de Cristo y el misterio de Pentecostés. Es decir, la realización última de las bienaventuranzas, el eco más profundo de las bienaventuranzas se llama la cruz. Y la relación que pedía el Sermón del Monte se llama Pentecostés. Entonces, para llegar verdaderamente a una comprensión integral, una comprensión lo más perfecta posible de lo que es el Sermón del Monte, indudablemente uno tiene que relacionarlo ya no solo con la ley de Moisés y con el Antiguo Testamento, sino que tiene que conectarlo con el misterio de la pasión y tiene que conectarlo con el misterio de Pentecostés. La efusión de la sangre de Cristo es la raíz de nuestra bienaventuranza y es la realización del reino de Dios. Nosotros podemos amar de un modo único, fantástico, descomunal, porque hemos sido amados de un modo descomunal, único y fantástico. Y ese amor es el que se ha derramado en la cruz de Jesucristo, y ese amor es el que ha llegado a nuestros corazones. Como dice San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, la efusión de la sangre perdonadora de Cristo y la efusión del Espíritu Santificante de Pentecostés son los que instauran en nosotros la relación que pide el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no se puede vivir con sus solas palabras, es decir, como si fuera un discurso autocontenido. El Sermón del Monte solo adquiere su lugar exacto, solo adquiere su lugar preciso, si lo miramos por una parte en relación con la antigua alianza y por otra parte en relación con los grandes misterios de la pasión y de Pentecostés. Porque es ahí, en la oración sacerdotal de Cristo, en la absolución que Cristo ofrece en la cruz, porque Cristo en la cruz está pronunciando la absolución del pecado del mundo. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. En la cruz Cristo está realizando el exorcismo por excelencia. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, había dicho Cristo. En la cruz Cristo está realizando la sanación por excelencia. Sus heridas nos han curado, comentará San Pedro. En la cruz Cristo está dando el discurso por excelencia. Las palabras definitivas son las palabras de la cruz. Por eso puede decir, todo está consumado. Entonces, en la cruz se realiza nuestra bienaventuranza, en la cruz se instaura el reino de Dios, en la cruz se completa esa relación única de cada uno de nosotros con Dios nuestro Padre. Gracias a la cruz y gracias a la efusión de Pentecostés, nosotros podemos tener esa clase de relación marcada por las cinco palabras que dijimos. Lo interior, lo oculto, lo escondido, lo secreto, el corazón, la intención, esas palabras llegan a limpiarse, esas palabras llegan a restaurarse y esas palabras llegan a tener la estatura de Cristo únicamente gracias a la sangre de la cruz y a la efusión de Pentecostés. Es decir, el Sermón del Monte queda como una palabra absolutamente única, pero su plenitud está en el Calvario y en el Cenáculo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre.